En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con el lema «Dios camina con su pueblo». En su mensaje, el Papa Francisco, en esta jornada, nos invita a hacer una comparación entre ese éxodo, esa imagen de los migrantes que dejan atrás su hogar, con el éxodo bíblico. Igual que el pueblo de Israel en tiempos de Moisés, los migrantes huyen a menudo de situaciones de opresión y abusos, de inseguridad, de discriminación, de falta de proyectos, buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Y así como los hebreos en el desierto, también ellos encuentran muchos obstáculos en su camino. Sed, hambre, agotamiento por el trabajo y la enfermedad, la desesperación, pero la realidad fundamental del éxodo, que se nos invita a recordar de cara a esta jornada, es que Dios precede y acompaña, Dios camina delante de ellos y a su lado. Así que la invitación es clara, que nosotros seamos esas manos que saben acoger y acompañar también a los migrantes a nuestro alrededor. La agenda para los próximos días nos plantea momentos como el comienzo de curso, la apertura de curso en el seminario que viviremos el lunes a las 6 de la tarde. También la semana próxima comenzará ese camino de Santiago de los reclusos de Pereiro de Aguiar, parte de ellos con acompañados de los agentes de pastoral penitenciaria de nuestra diócesis. Y además vamos a hablar en los próximos días de la segunda sesión del Sínodo de los Obispos que comienza el miércoles próximo en Roma. Otra de las noticias para los próximos días nos habla también de esas convivencias en el Seminario Mayor. La primera de ellas será el día 5 de octubre. Ven y verás, nos invita a descubrir a jóvenes de entre 14 y 25 años el Seminario Mayor. Hoy hablaremos también con quien se acaba de ordenar diácono el sábado pasado en Verín, Francesco Salvatori, y también con Francisco Martín García, que será ordenado mañana sacerdote en la iglesia del Seminario Mayor. Todos estamos invitados a acompañarle. Antes de eso, secciones habituales del Espejo, como la que nos llega de manos de nuestro obispo sobre las constituciones sinodales. Aquí en este programa del Espejo de la Diócesis vamos a continuar a lo largo de esta temporada pasando las páginas de las constituciones sinodales. Vamos a continuar adentrándonos, conociendo mejor esas constituciones sinodales de manos de nuestro obispo. Precisamente, acompañados de Monseñor Lemos Montanet, entramos en el tercer capítulo, en el dedicado a una iglesia en salida.
Esta nueva etapa del estudio de las constituciones sinodales de Orense, del sínodo que hemos celebrado en Orense desde el año 2016-2021, nos va a ocupar en estos momentos el capítulo tercero. El capítulo tercero tiene como título «Una iglesia en salida, acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo». Quisiera recordar una vez más que las constituciones sinodales están divididas como en cinco grandes bloques. El primero ya lo hemos visto y estudiado, era anuncio y educación en la fe. El segundo era la parroquia, realidad, identidad y perspectiva, toda la problemática en torno a la parroquia. Y la tercera es esta, una iglesia en salida, acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo. Es decir, que puede decir la Iglesia y qué hace la Iglesia en nuestro mundo. Es curioso que cuando yo preparaba y releía estos puntos del capítulo tercero, una Iglesia en salida, venía a mi mente toda la problemática con la que me he encontrado en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, que, como saben, tenía como máxima fundamental fraternidad para curar al mundo. Pues bien, esta iglesia, que la presentamos en una iglesia en salida, es una iglesia acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo. Tiene que ser una iglesia sanadora. Pero para sanar necesitamos saber cuáles son nuestras heridas. Y hay muchas heridas en nuestra sociedad. También hay muchas heridas entre los fieles que acostumbran a ir a nuestros centros religiosos. Por eso era necesario que el sínodo conociese esas heridas, esas dificultades. Se hizo un estudio sociopastoral en donde de manera especial hemos descubierto las grandes dificultades que debemos de afrontar dentro de la Iglesia, sabiendo que el centro fundamental de nuestras actividades está en el hombre. El hombre y la mujer es el primer camino y el primero y fundamental camino de la Iglesia. Por eso, si nosotros no somos capaces de descubrir en ese hombre y en esa mujer, en ese ciudadano con el que convivimos, el rostro de Jesucristo, no seremos capaces de llevar a cabo una buena tarea evangelizadora y tampoco seremos capaces de darle rostro a una Iglesia en salida.
Para todo este trabajo se realizaba un estudio previo que puso de relieve, tal y como destaca nuestro obispo, un marco, un entorno muy concreto para la nueva evangelización.
Cuando nosotros analizamos la situación de nuestros pueblos, de nuestro mundo, ¿qué es lo que destacamos? Una fuerte descristianización, el alejamiento progresivo de la Iglesia por parte de muchas personas, distintos tipos de uniones matrimoniales que se dan hoy al margen de la Iglesia, los barrios sin referencia eclesial. Muchos de nuestros barrios, estoy pensando en la ciudad, que no tienen, diríamos, una referencia eclesial. La despoblación en el mundo rural, que es otro de los grandes problemas con el que nos encontramos. Es verdad que no podemos olvidar también la soledad de los mayores, un creciente número de migrantes, también de refugiados. Otras muchas necesidades de fe en nuestra Iglesia. Nos encontramos con otro hecho, y es que los agentes de pastoral nos dicen que en muchas de estas iglesias, estas parroquias, estos centros de pastoral, no hay lugares apropiados para la acogida. Sí, tenemos templos, a veces templos hermosísimos, cargados de historia y de cultura y de arte, pero nos faltan lugares en donde acoger a las personas para escucharlas, para atenderlas, para tener unas reuniones, para tener una reflexión. A veces hay que recurrir al templo mismo, que normalmente durante los momentos de invierno y otoño son fríos, o una sacristía, que a veces es un lugar lúgubre. Es decir, necesitamos apostar por la creación de otros centros de otro tipo. La mayoría de las actividades que encontramos en muchas de nuestras parroquias se centran en acciones puramente culturales. Celebración de misas, novenas, entierros, actos devocionales, manifestaciones de piedad popular. Y es verdad que eso es necesario, pero no nos podemos quedar aquí. Cada vez nos encontramos con la situación de que hay menos bautismos, hay menos matrimonios. Ni siquiera se plantea la posibilidad de encuentros culturales para conocer la misma estructura artística de nuestros templos. Los mismos que van a celebrar la Eucaristía, esos templos no han descubierto, nadie les ha enseñado el valor del templo mismo, de los retablos, de las imágenes, de la belleza que allí se encierra. Por eso el sínodo diocesano en sus constituciones sinodales dice: debemos atrevernos a ir al encuentro de las personas. Y así como nos recordaban en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, que hay muchas personas heridas, con heridas físicas, heridas psicológicas, heridas espirituales. Fíjate, el sínodo diocesano, nuestro sínodo, decía: debemos atrevernos a ir al encuentro de las personas heridas. Ya lo decíamos nosotros. Estamos convencidos de que el amor debe estar presente y penetrar todas las relaciones sociales. Debemos comprometernos en curar las heridas de nuestro pueblo. No podemos perder de vista, por tanto, que el Señor nos invita a ir al mundo entero. Y nos pide también salir de la comodidad de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros centros de culto, y convertir nuestra Iglesia en una Iglesia en salida. Acercarnos a las periferias, a los que no vienen al templo, a los inmigrantes, a los pobres, a los excluidos de la sociedad.
La reflexión de la semana en el espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Id y hace discípulos, yo estoy con vosotros, es el lema de la programación diocesana de pastoral para el próximo trienio, y para este curso se nos dice: sal de tu tierra. Es una invitación clara a salir de nuestras rutinas y cansancio para ponernos en camino, para ser discípulos del Señor, pero con la certeza de que Él está siempre con nosotros. Hacerlo de siempre, quedarse en terreno conocido, mantener lo que hay, es más cómodo y nos libra de muchos riesgos, pero la voluntad del Señor es clara y es otra: sal de tu tierra. Se nos pide, pues, que salgamos a anunciar a Cristo y que lo hagamos con esperanza. Pero para hacer a alguien discípulo hay que hablarle, anunciarle, comunicarle lo que para uno es valioso e importante. Por eso hay que renovar cada día el compromiso que vivimos, porque sólo cuando es vivo y fuerte en nosotros seremos capaces de transmitirlo. Ojalá podamos hacer muchos discípulos nuevos, invitar a muchos a este camino, pero al menos tendremos que acompañar y mejorar el compromiso de los que ya son, porque un nuevo curso exige siempre nuevos retos y muchos y nuevos esfuerzos.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis, en esta tarde de viernes, hablando ahora de momentos que siempre son de especial significación para nuestra diócesis, de especial importancia. Vivimos este pasado fin de semana la ordenación diaconal de un seminarista del seminario misionero Redentoris Mater, y viviremos mañana sábado la ordenación sacerdotal de hasta ahora diácono también Francisco Martín García, que nos acompañan los dos hoy. Francisco Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Francesco Salvatori, que como decíamos, Francesco, fuiste ordenado diácono el fin de semana pasado en Verín.
Sí.
¿Cómo viviste ese momento?
Bueno, pues fue muy emocionante y también un poco emoción y nervio, sobre todo porque era la primera ordenación ahí en Verín, en la iglesia de Santa María la Mayor, y muy contento, la verdad, salió todo estupendo, me sentí muy arropado por toda la comunidad ahí de la parroquia y de otros sitios también.
Ha sido un momento histórico porque es la primera ordenación en la iglesia parroquial de Verín, y una oportunidad también para que pudiesen estar presentes y arroparte las personas con las que has estado viviendo tu labor durante estos últimos meses allí en Verín, en el equipo sacerdotal, colaborando ya.
Sí, sí. Yo llegué ahí en julio, ya los primeros días de julio, y ya desde el principio la gente de allí, los feligreses y la gente de ahí de Verín en general, me han acogido muy bien, y hemos empezado ya un poquito a trabajar ahí en la parroquia, y la verdad, bien, todo.
Tú tenías el ministerio de acólito, ahora eres diácono. Vamos a explicarle un poco a los oyentes cómo cambia tu función, tu papel y tu la labor que realizas ahora con este paso.
Sí, la diferencia principal es que el acolitado, digamos, es un ministerio laical y no es un sacramento de por sí, mientras que el diaconado ya entras en el sacramento de la orden, o sea, ya para ser luego sacerdote. Entonces ya lo primero es eso, que es un sacramento. Y luego ya cambiarán un poco de deberes primeros míos, y también trabajos a nivel de pastoral van cambiando. Por ejemplo, podré bautizar, o sea, puedo ahora ya bautizar, asistir a los funerales y asistir los matrimonios, y ya está. Bueno, en las misas, por ejemplo, leer la palabra de Dios, si el que preside lo retiene oportuno, también hacer la homilía y ayudar en el altar, en el servicio del altar, y visitar a los enfermos, poder llevar la comunión también a los enfermos. Eso ya podía hacerlo antes.
Como pueden intuir los oyentes, por el acento y por el nombre, eres natural de Roma.
Sí.
¿Cómo percibes el trato con la gente, la idiosincrasia del gallego? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Pues la verdad, al principio me resultó un poco extraño, aunque bueno, siendo dos países que son muy cercanos también de cultura, Italia y España, pues la verdad no he notado una gran diferencia, aparte lo del idioma, junto el castellano como el gallego, las dos cosas. Y luego un poco la diferencia, bueno, diferencia tampoco muy grande de clima, de este tipo de cosas, pero digamos al principio estaba un poco asustado, como no había salido de Italia muchas veces, y entonces no sabía cómo podía ser la realidad aquí. Pero la verdad que me sorprendió, me he sentido eso, siempre muy acogido de la gente de aquí y muy bien, la verdad.
Ahora ya como un berinense más.
Sí, bueno.
Está con nosotros también Martín García, que será ordenado mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la iglesia del seminario, sacerdote. El paso ya definitivo, hablábamos de ese camino hacia el sacerdocio, de ese paso que acaba de dar con la ordenación diaconal, Francesco. En tu caso ya ese momento para el que llevas tanto tiempo preparándote y desde que descubriste tu vocación, bueno, pues formándote para ello y preparándote para dar ese paso.
Pues sí, ya es el paso más definitivo, podríamos decir, aunque el diaconado también ya tiene este carácter pues importante, que he recibido, he sido ordenado diácono en marzo, y ahora después de este tiempo, donde ya comencé pues a vivir la pastoral en una parroquia, en Santa Teresita del 21, pues ya llega la ordenación sacerdotal, donde uno realmente pues siente también la alegría, la emoción de este momento, después de 9 años de formación, pues de este paso del sacerdocio, y de ver también cómo que es la iglesia, los formadores, el obispo, que confían en ti en cierta medida para este ministerio, con mucha alegría, con mucha emoción, también con nervios por esta ordenación.
¿Cómo ha sido la experiencia de estos meses en la parroquia de Santa Teresita como diácono? ¿Cómo es la parroquia de Santa Teresita?
Bueno, pues yo comencé en la parroquia a finales de junio, entonces en la época de verano pues hay menos actividad pastoral, no está la catequesis de los niños, hay personas que están fuera por motivos de vacaciones, etcétera, entonces siempre es una actividad más reducida. Pero ya conocí esta parroquia desde hace algunos años, desde que llegué a Orense al seminario. Cuando se abrió nuestro seminario comenzamos viviendo en casas de familias y yo vivía acogido en casa de una familia de ese barrio del 21, entonces ya frecuentaba la parroquia de Santa Teresita, y bueno, es un lugar donde siempre me he sentido muy acogido por la gente, muy querido, donde hay una comunidad pues muy fiel, todos los días en la celebración de la Eucaristía, por la mañana, por la tarde, pues que gente ya conocida y realmente que aprecio mucho.
En tu caso, perteneces al seminario misionero Redentoris Mater, eres natural de Vigo, eres gallego, que a veces a la gente cuando hablamos del seminario misionero pues espera a lo mejor hablar de seminaristas de otros lugares, de otras procedencias, en tu caso gallego.
Sí, efectivamente, de hecho soy el único español que queda en nuestro seminario. Yo cuando entré en este seminario estaba comenzando su andadura, entré a la vez que Francesco cuando comenzaba el segundo curso, y siempre un poco se procura que haya algunas personas pues cercanas al lugar, por la cultura también, y siempre digo, ¿no?, que al final estar abierto a la misión, a donde Dios quiera, también es cerca de tu casa. Yo muchas veces quería salir, pero ahora estoy también aquí muy contento, y nuestro seminario de hecho es internacional al máximo, somos todos de distintas nacionalidades, y la verdad que muy contento también por haber podido estar aquí, igual que también las experiencias que pude hacer fuera de España también han sido muy fructíferas.
¿Dónde has estado?
Pues he estado, nosotros hacemos durante la formación siempre un tiempo de misión fuera del seminario, y pude estar un año en Cádiz, en Barbate, y después estuve un año y medio en Cartagena de Indias, en Colombia, que ha sido también una gran experiencia.
¿Qué destacarías de esa experiencia, a lo mejor más, que nos llama más la atención por ser más distante?
Pues la verdad que yo iba contento, pero un poco asustado por la fama que tiene aquí en España, pues Colombia. No obstante, pues descubrí allí que la gente es no solo muy acogedora, sino que también están deseando escuchar hablar de Jesucristo. Muchas veces que nuestra cultura está más secularizada, parece que hay más indiferencia, y allí se nota en el fondo que la gente busca algo. Incluso en cualquier situación, a veces yendo en un taxi, en un metro así, la gente te empieza a hablar sin saber. Y siempre que me preguntaban por qué estaba allí, les contaba que era seminarista, misionero, etcétera, pues siempre a la gente le interrogaba, ¿no? Y este deseo un poco que tiene todavía en Colombia, bueno, en muchos lugares del mundo, de buscar a Jesucristo, de buscar en el fondo un sentido también para su vida, que muchas veces parece que aquí eso se ha perdido.
En tu caso has vivido experiencias diferentes, en el sentido de, bueno, Francesco también, en el sentido de que has vivido esa experiencia de convivir con otros seminaristas, pero también nos hablabas de convivir con una familia, cuando los seminaristas pues todavía estabais con familias que os acogían y que allí era donde vivíais.
Sí, bueno, Francesco también, entramos a la vez, él estuvo con otras familias, pero ha sido una gran experiencia, ¿no? te hace realmente, pues, primero de agradecimiento a las personas que nos han acogido, porque nos han abierto sus casas como uno más, totalmente con generosidad, y después, pues, una gran experiencia también de ver la obra de Dios en las otras personas, ¿no? Y cómo, pues, ha sido recibir mucho de estas personas, de estas familias, pero hablando con ellos también se sienten agradecidos muchas veces de que hayamos estado allí. Entonces, al final ves cómo es el Señor el que hace, pues, también esta comunión, que gente que no se conoce, pues, pueda surgir esta comunión, este amor también.
¿Se mantiene, Francesco, ese vínculo con esas familias con las que habéis estado?
Sí, absolutamente sí. De hecho, yo, por ejemplo, en la casa he estado en dos casas, en casa de dos familias, y en la primera estuve un año entero, y la verdad me siento parte de esta familia. De hecho, con el matrimonio que me acogió, pues yo lo siento como unos padres aquí, que me han acogido como unos padres de verdad, me han cuidado de mí, me han educado también en muchas cosas. Y también luego estuve en casa de una viuda que también me ha acogido muy bien, y este vínculo se queda, es como casi sentirse familia. No casi, sentirse familia con ellos. Uh-huh. Y muy bien.
Antes de despedirnos, sí que nos gusta siempre que, bueno, pues que tenemos la ocasión de hablar con algún seminarista, con alguien que da ese paso de la ordenación, que nos contéis cómo fue, cómo surgió, cómo descubristeis la vocación al sacerdocio. Yo sé que es una pregunta complicada, porque a mí si me preguntasen cómo descubrí mi vocación a la vida matrimonial, pues a lo mejor no sabría decir un momento exacto, es un camino, pero bueno, algo que queráis destacar o reseñar.
Un momento exacto, no, yo por ejemplo no lo tengo, pero sí que yo desde pequeño he sentido la llamada a esto, y porque, bueno, mi familia pertenece a esta realidad que es el camino no catecumenal, y nosotros celebramos el sábado por la noche la Eucaristía con la comunidad, y bueno, cuando era pequeño iba con mi madre, con la comunidad de mi madre, y siempre ahí pasaban muchos sacerdotes, de los cuales algunos misioneros también, y a mí me llamaba mucho la atención cómo predicaban, cómo vivían, que eran siempre alegres, y eso me atraía muchísimo, y desde pequeño siempre tenía este deseo de llegar a esto, yo también, ¿no? De hecho, me acuerdo de pequeño, mis hermanos me tomaron el pelo el otro día de que me vieron hacer las cosas en el altar y dice, no solo eso, ya lo vimos hacer a Francesco de pequeño en casa, ¿no? Y esto así un poco surgió. Luego, con los varios acontecimientos de la vida en los años, fue un poco tapando esta llamada hasta que luego la acepté. Pero digamos, así fue que surgió desde pequeño.
En el caso de Martín.
Pues yo también, como Francesco, pues crecí en el seno de una familia cristiana, también perteneciente al camino neocatecumenal. Y también sentí esta llamada, pues pequeño, pero después, donde realmente he ido madurando, ha sido al poder vivir la fe, pues en el seno de una comunidad, donde no solo escuchar la palabra de Dios, sino que sentir que, a pesar, pues, de mis pecados, de mi carácter, de tantas dificultades, pues sentirme amado, ¿no?, por la Iglesia a través de personas concretas. Y también a través, pues, de los sacerdotes, especialmente recuerdo una confesión en la que pude descubrir de verdad el amor de Dios en mi vida, ¿no? Por primera vez me lo pude creer. Y pues así ha sido, sobre todo dentro de esta comunidad, donde ha ido madurando también esta vocación, hasta que el Señor rompió los miedos que yo tenía también a decirle que sí, pude entrar en el seminario.
Pues ya lo saben, a veces hablamos de la falta de vocaciones, de qué podemos hacer cada uno de nosotros, y aquí en el testimonio de Francesco y de Martín vemos esas realidades. Por una parte, una familia que acompaña, que ayuda a que germine, pues, esa vocación, también la importancia de vivirla en comunidad y el testimonio muchas veces de otros sacerdotes. Cuando vemos a alguien vivir su vida, pues, con plenitud, con alegría, pensamos que ahí también queremos estar nosotros. Martín, mañana a las 11:30 en el seminario, ¿estamos todos invitados?
Todos.
Pues quien pueda, presencialmente, en el seminario, en la iglesia del seminario, y quien no, con su oración, que tenga presente a este diácono que va a ser ordenado sacerdote, y que siempre lo decimos, es un momento de inmensa alegría para toda la diócesis, es un momento de todos. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.